81 activistas en huelga de hambre en Cuba en protesta por la represión desatada a los que se oponen al referendo constitucional.
Opositor denuncia golpizas de las autoridades por repartir audiovisuales contra el régimen a un grupo de cadetes.
El presidente Donald Trump advierte en Miami a los militares venezolanos que no sigan apoyando a Nicolás Maduro.
Condenan en Nicaragua 216 años al líder campesino preso desde julio por protestar contra Daniel Ortega.
Vuelve a la cárcel en Argentina el ex vicepresidente de Cristina Fernández, Amado Vudú, declarado culpable de corrupción.
Y más de 1,000 civiles se encuentran atrapados en el último reducto del grupo Estado Islámico en Siria.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Son las 6:01, ya estamos dando comienzo a esta hora de noticias con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Ya son 81 los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que llevan a cabo una huelga de hambre en protesta por la represión del régimen contra quienes se oponen al referendo constitucional del día 24 de este mes. Carlos Samel Oliva, uno de los huelguistas, conversó con Radio Martí.
El día de hoy ya se han sumado 81 activistas a la huelga de hambre. La sede principal se mantiene sitiada, pero a raíz de la protesta que había realizado José Daniel Ferrer en su posterior detención, pues han reforzado la vigilancia en el operativo en todo Santiago de Cuba, pero principalmente en la sede principal ubicada en el reparto Altamira de esta ciudad. Nosotros los huelguistas, pues como es lógico, nos mantenemos sufriendo el aumento de los malestares corporales, físicos, pero también hemos podido experimentar y disfrutar del aumento de la solidaridad por parte de personas, instituciones y gobiernos democráticos.
Continuamos con la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y es que el líder, José Daniel Ferrer, fue detenido en la madrugada de este lunes en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba tras burlar el cerco policial a la sede de la organización en el reparto Altamira. En conversación con Radio Martí, Ferrer explicó lo sucedido.
Llegué al Parque Céspedes, quise subir al atrio de la catedral para que me pudiese ver todo el pueblo que se encontraba, todas las personas que se encontraban en el Parque Céspedes, ya las puertas estaban cerradas, no pude escalar el muro. Caminé el parque, desplegué mi tela con una frase, una consigna, yo voto no, dirigida al pueblo. Ahí la desplegué, ya tenía abierto un perfil de Facebook que se llama UNPACU Santiago de Cuba y empecé a transmitir en directo. Acto continuo, llegó la policía, varios policías me detuvieron violentamente y de ahí me trasladaron a la unidad segunda de la policía en Santiago de Cuba. La conocen como el Palacete. Ahí me dieron dos patadas, uno de los que me llevaba empujones por toda la calle, me tiró al piso y luego se fueron, me dejaron encerrados ahí en un local. Hasta que llegaron los de la policía política, me dijeron que me iban a trasladar a Altamira y empezaron a dar órdenes de que reforzaran el cerco aquí, por supuesto, para que yo no me escape. Estoy preso por hacer campaña a favor del no, por invitar al pueblo a rechazar la constitución comunista que viola los derechos y libertades fundamentales del pueblo.
Junto con Carlos Samir Oliva y José Daniel Ferrer, también está en huelga de hambre otro activista del UNPACU. Me refiero al activista que precisamente recibe el nombre de Ever Hidalgo Cruz. Ever Hidalgo Cruz cumplió ayer lunes 6 días en huelga de hambre, pero su vivienda fue allanada en la madrugada del domingo. Precisamente tenemos los detalles en la propia voz de Hidalgo.
El día día de ayer, como a 2 de la madrugada, agentes de la policía política le cayeron a pedrada a la casa y le tiraron un cóctel morotó. Lo que pasa es que el cóctel se apagó y no hizo daño, pero el intento lo hicieron para ver si quemaban la casa para ir a las 2 de la madrugada. No hizo ningún tipo de daño el cóctel, pero bueno, hicieron el intento como para quemarlo. No podían haber quemado la casa. En un motor la gente de la policía política y gritaban, ellos saben que yo estoy aquí en la huelga, en la sede de los Pacos estoy. En mi vivienda en ese momento se encontraba mi señora, y la mujer de mi hijo y mi nieta. Le habían tirado huevos, piedras, como 2 veces más lo han hecho. Y hay que seguirse sacrificando para que este país sea libre y democrático y se acabe el hambre y la miseria.
Otro activista, en este caso Joel Bravo, del líder del movimiento opositor Juventud Despierta, fue arrestado y golpeado por oficiales de la policía política en la unidad de instrucción policial, esto en la ciudad de Santa Clara. Bravo, quien fue liberado el domingo, dijo a Radio Martí que todo fue en represalia por repartir audiovisuales con mensajes en contra del régimen a un grupo de cadetes.
Hace aproximadamente 3 días, activistas del movimiento opositor llegaron allí a la cercanía de la escuela militar del Minin Carlos Denning, se llama así la escuela, en la ciudad de Santa Clara. Hicieron entrega de unos discos DVD ahí a los cadetes con el mensaje enviado del Directorio Democrático Cubano en la voz del doctor Orlando Gutiérrez Bornal, pueblo de Cuba, para que reflexionen y no sigan en esa fila para que va a reprimir al pueblo. Y bueno, y también este mensaje lleva ahora al falso referendo, haciendo un llamado al pueblo que se una al boicot y que no asista a las urnas. Y bueno, antier en horas de la tarde fui arrestado violentamente por la Brigada Especial y ordenado por la Seguridad del Estado y llevado a la UPO. Allí fui golpeado por la cara y por además al lado del cuerpo. Y bueno, ayer me liberaron sobre las 11:00 del día, hora del almuerzo. Pero bueno, queremos denunciar todas estas represiones que han ocurrido y más a lo largo de ancho del país que estaban ocurriendo debido a las votaciones ahora del falso referendo el 24 de febrero, que vamos a estar haciendo boicot y protestas en contra de esa constitución, que lo que va a hacer es discriminar al pueblo y someternos más al yugo de la dictadura.
También las Damas de Blanco han tratado de enarbolar carteles en contra del referendo constitucional del día 24. Al menos 24 damas fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias de la isla. Berta Soler nos pone al tanto.
En la provincia de Matanzas participaron el de domingo 17 de febrero 13 damas de blanco en misa. Bien, entre semana, la semana pasada pudieron participar 14 damas de blanco en misas también en diferentes iglesias en la provincia de Matanzas. Y fueron detenidas 14 damas de blanco. En Santiago de Cuba pudieron participar 2 damas de blanco en misa. En Santa Clara una dama de blanco fue detenida, al igual que en Guantánamo una dama de blanco detenida. Y en La Habana 7 damas de blanco pudieron participar en misa el domingo en diferentes iglesias. Ni 10 damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias, también dije entre semana. Y fuimos arrestadas 8 damas de blanco aquí en La Habana, donde algunas de ellas fueron amenazadas y advertidas que no la quieren. El domingo 24 en la calle, quiero decirle que el caso de Gladys Capote fue detenida en su casa el día 16 sábado. Y bueno, estuvo alrededor de más de 5 horas en la unidad de policía del Capri y también fue amenazada que si el domingo 24 salía a la calle, iba a ser detenida, puesto que ya desde el día 23 iba a tener una patrulla en las afueras de su casa. Se mantiene el operativo en la sede nacional de la Dama de Blanco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09. En un discurso pronunciado ayer aquí en Miami, el presidente Donald Trump advirtió a los militares venezolanos y a sus líderes que los que sigan apoyando a Nicolás Maduro van a perderlo todo. José Antonio Évora tiene la información.
We seek a peaceful transition of power, but all options are open.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó el lunes en Miami que aunque su gobierno quiere una transición pacífica en Venezuela, todas las opciones siguen abiertas. En un discurso en la Universidad Internacional de la Florida, el presidente se dirigió a los militares venezolanos y a sus líderes. Les dijo que pueden cumplir un rol vital en este proceso porque tienen la oportunidad de contribuir a un futuro seguro y próspero para todos los venezolanos, pero que si eligen seguir apoyando a Maduro,
you will find no safe harbor, no easy exit, and no way out. You will lose everything.
No van a encontrar un refugio seguro, ninguna salida fácil, ninguna posibilidad de escapar y van a perderlo todo, advirtió Trump.
We know who they are. And we know where they keep the billions of dollars that they have stolen.
Sabemos quiénes son y dónde mantienen los miles de millones de dólares que se han robado, dijo el presidente, y en referencia a Maduro, subrayó que no es un patriota venezolano, sino una marioneta de Cuba.
Maduro is not a Venezuelan patriot. He is a Cuban puppet.
El presidente Trump dijo que los días del socialismo y el comunismo están contados no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y en Cuba.
The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well.
Y dijo también que las cosas están cambiando y están cambiando rápido. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
También el asesor de Seguridad Nacional John Bolton resaltó en una conferencia de prensa aquí en Miami la interferencia extranjera del gobierno de La Habana en Venezuela y los más de 20.000 asesores cubanos en ese país apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Al respecto, Tomás Regalado conversó con el alto funcionario estadounidense.
The situation of the Cuban intelligence there in Venezuela and in Nicaragua. Is there something that could be done as well as there?
Embajador, usted habló sobre Cuba. Usted tiene conocimiento de la inteligencia de Cuba allí, en Venezuela y en Nicaragua. ¿Se podría hacer algo con esa situación?
The Maduro gang talks a lot about foreign interference in Venezuela. Okay, here's a question for Maduro.
El embajador Bolton respondió diciendo, el régimen de Maduro habla tanto de interferencia extranjera en Venezuela. Bueno, aquí le hago a él una pregunta a Maduro.
When are you prepared to send the 20,000 plus Cuban advisors back to Cuba?
¿Cuándo usted va a regresar los más de 20,000 asesores cubanos a la isla?
When are you prepared to declare independence from Havana?
¿Cuándo usted va a declarar su independencia del régimen de La Habana?
When are you prepared to have Cuba's supporters leave as well?
¿Cuándo usted va a sacar de Venezuela a todos los que apoyan al régimen cubano?
That I think is what the average citizen of Venezuela asks.
Estas interrogaciones son las que el ciudadano venezolano tiene.
A fair question to Maduro is, if you want to help the Venezuelan people, tell us when you're going to expel the Cubans.
Y la pregunta más sincera es, si usted quisiera ayudar al pueblo venezolano, déjanos saber cuándo va a expulsar a los cubanos.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a Estados Unidos su ayuda para conquistar la libertad. Desde Caracas, los detalles con Aymara Lorenzo.
Minutos antes de la intervención de Donald Trump en la Universidad de Florida sobre Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, se dirigió al auditorio por videoconferencia.
El momento es ahora que el cambio en Venezuela no haya terminado. Presión siendo de Venezuela con movilización pacífica.
Este lunes en la mañana, así de enfático fue Guaidó al dejar claro lo que pasará el próximo 23 de febrero.
En Venezuela nos vemos el 23 de febrero en todas las calles de Venezuela para hacer que sí o sí ingrese la ayuda humanitaria.
Desestimó además la intención del régimen de Maduro de imitar su agenda convocando a un concierto el próximo 23 de febrero en la frontera con Colombia. El gobernante Nicolás Maduro también reaccionó a las palabras de Trump sobre Venezuela.
Casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías. Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca.
Diosdado Cabello, segundo hombre del régimen chavista, amenazó este lunes a los más de 700,000 voluntarios que se están organizando para el próximo 23 de febrero cuando está previsto llegue a Venezuela la ayuda humanitaria. Dijo que el régimen tiene 2 millones de civiles armados, entrenados como milicianos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, criticó la decisión de Venezuela de expulsar a una delegación de parlamentarios europeos, pero aclaró que continuará el trabajo del grupo de contacto internacional con el objetivo de lograr una transición pacífica en ese país.
Lamento que no se les dejara entrar en el país. Yo creo que hubiera estado bien el que se les dejara entrar en el país para celebrar encuentros relevantes. Durante la reunión con los ministros en el Consejo, obviamente hemos hablado del tema y hemos expresado juntos que lamentamos esta situación, pero ello no pone en peligro los trabajos del Grupo de Contacto Internacional. Todo lo contrario, todos los estados han insistido en la utilidad de esta herramienta, que a estas alturas posiblemente sea la única que nos permite estar en contacto con las partes interesadas con un objetivo muy claro: elecciones democráticas y pacíficas para salir de la crisis lo antes posible.
Por una solución pacífica también se pronunciaba en las últimas horas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha pedido apoyo internacional para Juan Guaidó porque supone, según dijo textualmente, lo citamos, la oportunidad de una solución pacífica en ese país.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 6:15. Tenemos ahora a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, con la información del tiempo. Buen tiempo para el sur de la Florida. Me imagino que también para Cuba. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez. Qué honor estar contigo y también con Joan y, por supuesto, con Maite y su tropa Teudi. Bueno, efectivamente, Martinecito, magníficas condiciones del tiempo para el sur de la Florida y Cuba. La cuestión es que desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende un frente frío débil que llega a las costas de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers. Y sobre el sur de la Florida y Cuba, pues entonces domina el fuerte anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables. Vamos al pronóstico para Cuba, que está muy fácil. Poca nubosidad esta mañana y en la tarde, parcialmente nublado, escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26, bastante altas para la época, máximas entre los 30 y los 33. En horas de la tarde, por supuesto, los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central y en el resto de la costa sur. Mar tranquila en la costa norte occidental. Buenas condiciones para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
6:17. La declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos anunciada por el presidente Donald Trump ha generado una lucha de poder en Washington mientras varios estados preparan desafíos legales. Trump dice que va a vetar precisamente esas objeciones. Tenemos desde Washington la información en la voz de Luis Alberto Facal.
Washington se ha visto sumido en una lucha de poder entre las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno, lo que la tercera rama del gobierno, los tribunales, resolverá en última instancia. La situación se dio después de la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump, anunciada el viernes, y que tiene como objetivo impulsar la construcción del muro a lo largo de la frontera con México, que el Congreso no autorizó. El presidente Trump le dijo a la nación que una situación de crisis lo obliga a actuar. Así que vamos a enfrentar la crisis de seguridad nacional en nuestra frontera sur. Tenemos una invasión de drogas, una invasión de pandillas, una invasión de personas, y es inaceptable. Los demócratas están furiosos, incluyendo la representante por Florida, Debbie Wasserman Schultz.
Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para luchar contra él en esta toma de poder inconstitucional.
Algunos republicanos también han expresado alarma. En una declaración, el senador Tom Tillis dijo que no cree que una declaración de emergencia nacional sea la solución y que crearía un nuevo precedente que un futuro presidente demócrata sin duda utilizaría para implementar su programa de política radical mientras pasa por alto la autoridad del Congreso. Otros republicanos, como el representante Stephen Palazzo, apoya al presidente. Está poniendo la seguridad del pueblo estadounidense por delante de la política partidista y lo respeta. respeto plenamente. La Casa Blanca está defendiendo la declaración del presidente Trump de una emergencia nacional en la frontera con México, mientras varios estados se preparan para presentar desafíos legales y los demócratas en el Congreso planean votar su desaprobación. Luis Alberto Facal, Washington.
Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, elegida por el presidente Trump para ser la próxima embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, se ha retirado de ser considerada como tal.
La nominación de Howard se había considerado una venta difícil en el Senado, donde se habría enfrentado a preguntas difíciles sobre su relativa falta de experiencia en política exterior, según asesores del Congreso.
Pero también un problema potencial relacionado con una niñera que ella y su esposo habían empleado hubiera podido también ser un factor en su decisión de retirarse, según dijo un asistente.
Ese problema se centró en una niñera extranjera que estaba legalmente en Estados Unidos, pero no tenía un estatus legal para trabajar.
La frontera sur de Estados Unidos, una preocupación tanto para Estados Unidos como para México. Migrantes en busca de asilo están llegando por miles a Tijuana para presentar sus casos en las Cortes de Inmigración estadounidenses. Desde Washington, un reporte en la voz de Jacopo Luzzi.
Vienen a pie, en autobús o en camiones. Reciben ayuda física y emocional en refugios en el área de Tijuana. Una familia vino de Nicaragua.
La situación está bien mal, no hay trabajo, hay mucha violencia con el presidente Daniel Ortega, no hay seguridad para andar en las calles.
Los recién llegados de otras partes de México dicen que también están huyendo de la violencia. Un mexicano de 19 años vino con su madre y su familia.
Mataron a un hermano de mi abuelo y un hijo de mi abuelo.
Él dice que las bandas de narcotraficantes mataron a su abuelo. Muchos dicen que han estado expuestos a agresiones y amenazas. Desde africanos y haitianos hasta centroamericanos, cada caso es diferente. El asilo requiere un temor fundado de persecución o tortura. Estados Unidos está abrumado por cientos de miles de casos de asilo pendiente. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Un juez de Nicaragua impuso una condena de cárcel de 216 años al líder campesino Medardo Mairena, preso desde julio por protestar contra Daniel Ortega. Tony Cano tiene los detalles.
Un juez de Nicaragua impuso el lunes una condena de cárcel de 216 años al líder campesino Medardo Mairena, preso desde julio pasado por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, informó su abogado defensor Julio Montenegro. Junto a Mairena, quien fue representante de la opositora Alianza Cívica en el diálogo nacional de 2018, fueron condenados los dirigentes campesinos Pedro Mena y Luis Orlando Pineda, quienes recibieron penas de 210 y 159 años de prisión respectivamente, destaca la agencia AP. Según el juez Edgar Altamirano, quien dictó la condena, Mairena fue hallado culpable de la muerte de cuatro policías y de un civil en el sur del país, como parte de los siete delitos atribuidos por el Ministerio Público, entre ellos el de terrorismo. El gobierno acusa a los opositores de haber promovido un fallido golpe de Estado para derrocar a Ortega. La crisis que estalló el 18 de abril en Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, miles de heridos, cientos de arrestados y unos 52.000 exiliados, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. El gobierno de Nicaragua reconoce 198 fallecidos, aunque ONGs humanitarias nicaragüenses elevan esa cifra a 545. Tony Cano, Washington.
Y en Argentina, la justicia ha ordenado detener de nuevo al ex vicepresidente de Cristina Fernández, Amado Boudou, quien había sido liberado bajo fianza en diciembre de una condena de 5 años y 10 meses de prisión por sobornos. En Buenos Aires, Frank Press envía este reportaje y recoge declaraciones del juez Gustavo Hornos.
Nos parece que una persona que está condenada, que ha demostrado un gran manejo de lo que es el poder público, la administración pública, y en este punto el tribunal oral lo ha justificado bien al imponer la prisión preventiva en el momento en que lo hizo, nosotros estamos con esa posición.
El 11 de diciembre, Boudou fue liberado bajo una fianza de unos $25,000 y con una pulsera para monitoreo. Le prohibieron la salida del país y debía presentarse quincenalmente ante la justicia. Su excarcelación fue apelada por los organismos anticorrupción del gobierno del presidente argentino Mauricio Macri, querellantes de la causa, ante lo cual la Cámara Federal de Casación ordenó el lunes su inmediata detención. El 7 de agosto pasado, Vudú fue hallado culpable y quedó detenido por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, por intentar adueñarse a través de un testaferro de la empresa privada Sicone, dedicada a fabricar papel moneda y documentos públicos, mientras era ministro de Economía entre 2009 y 2011. Además, fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
Más de 1,000 civiles se encuentran atrapados en el último reducto del Estado Islámico en Siria. Reuters amplía.
El último enclave yihadista en Siria está en la ciudad de Baghuz, cerca de la frontera con Irak. ¡Allahu Akbar! Aquí es donde se están produciendo los últimos combates contra el Daesh. Se trata de una zona de poco más de 700 metros cuadrados, menos que un campo de fútbol, donde se calcula que quedan unos 500 combatientes. Son los más despiadados y experimentados yihadistas que quedan. Atrincherados y escondidos en túneles, tienen retenidos a 1,000 civiles y están utilizando a sus propias esposas e hijos como escudos humanos. En cualquier caso, el fin del califato del Daesh es ya inminente. Mientras Bashar al-Assad ya habla de victoria, Donald Trump ha pedido a sus aliados europeos que se hagan cargo de más de 800 combatientes capturados por las tropas de Estados Unidos en Siria. Si sus países de origen no se hacen cargo de ellos, amenaza con liberarlos.
Y el Papa Francisco expulsó de la Iglesia al ex cardenal estadounidense Theodore McCarrie después de que funcionarios del Vaticano lo declararon culpable de cometer delitos sexuales contra menores y adultos. McCarrie, de 88 años, es el clérigo de mayor rango de ser laicizado, como se le conoce, al proceso de expulsión.
En efecto, es el primer eclesiástico con rango de cardenal en ser expulsado de la Iglesia tras los escándalos de abuso sexual por parte de religiosos.
Es el primer eclesiástico con rango de cardenal en ser expulsado de la Iglesia tras los escándalos de abuso sexual por religiosos.
Bien, amigos, vamos ahora a los deportes. Marzo va a ser un mes pródigo en peleas de boxeadores cubanos y cubanoamericanos aquí en Estados Unidos. De ello nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. En marzo próximo, dos grandes cubanos, Ramsés Bartolomé y el superpesado Luis Ortiz, regresarán al ring durante una cartelera que se efectuará en Brooklyn, estado norteamericano de Nueva York. Pero vamos a referirnos a cinco cubanos que estarán combatiendo también en marzo, exactamente el día primero del mes venidero, en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, muy cerca de esta ciudad de Miami. Un cartel que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión de habla hispana, Telemundo. Y bueno, Jairon El Mahazo Carras estará buscando su victoria número 21 a nivel profesional. Un muchacho que se mantiene invicto con 3 empates. Aún se desconoce su próximo rival y bueno, el principal combate será entre Ed Paredes, el dominicano, contra Derrick Cuevas, quien está invicto en 19 peleas con 1 empate. Ed Paredes tiene 38 éxitos, 1 empate y perdió 7 peleas. Este combate está pactado a 10 rounds en el peso welter hasta 67 kilogramos o 147 libras. Aparte de Jairo El Mahazo Carras de Marianao en La Habana, veremos en acción a otro capitalino, Jorge de Jesús Romero, de el municipio Guanabacoa. Romero, el pasado fin de semana, logró su victoria número 12 ante un pugil mexicano en combate efectuado precisamente en tierra azteca. El peso semicompleto, Ulises Díaz, primo de Pitbull, ese cantante cubano-americano, se enfrentará ante Brian Stevens, combate pactado a 8 rounds en el peso, reitero, semicompleto. Ulises Díaz, invicto en 8 combates. Jesse Cruz, con 15 victorias y 7 derrotas, también verá acción en esta cartelera un cubano-americano, mientras que el habanero Eduardo Pérez Díaz buscará su victoria número 7 a nivel profesional. Por último, quiero señalar que tras el Juego de las Estrellas efectuado el último domingo, este jueves se va a reanudar la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el equipo de Filadelfia estará jugando contra Miami en Pensilvania, mientras que Milwaukee, primer lugar en la conferencia del Este, se enfrentará contra Boston, y el actual campeón y líder por el Oeste, Golden State, jugará contra Sacramento, y Houston contra LeBron James, los Lakers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Escasez de alimentos en toda Cuba, pero se ha hecho muy crítica la situación en Santa Clara, la capital de la provincia de Villa Clara. Tendremos los detalles en el segmento de la noticia en perspectiva, en una entrevista realizada por Tomás Cardoso. Ya entramos, amigos, en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. No perdemos de vista a los damnificados del tornado. Precisamente contamos con opositores y periodistas independientes que recorren constantemente las zonas afectadas. En este caso, Luz Escobar, quien trabaja para el periódico digital 14 y medio, realizó un recorrido por algunos municipios de La Habana afectados por este tornado y dijo que algunas personas han logrado recibir ayuda, pero otras han chocado con una gran burocracia.
Visité una vivienda donde una persona había chocado, que el arquitecto había hecho la medición y desgraciadamente la había hecho mal y tuvo que regresar. Eso le hace perder tiempo porque los obreros entonces, que ya tenía contratado, tienen que retirarse. Los materiales ahí bajo riesgo de que llueva, como de hecho llovió después y se le mojen los materiales. O sea, es un proceso porque, ya te digo, algunas personas han recibido apoyo del gobierno donde han tenido una brigada en su casa con todos los materiales, pero otras personas han tenido que dedicar horas en una oficina de trámites para conseguir los materiales y siempre se choca con la burocracia y con este proceso de que la gente va y hace mal el trabajo y tiene que virar porque falta un cubo y una planilla. Yo creo que en algunos lugares se está trabajando muy rápido, en algunos lugares se está encontrando la misma situación de siempre, de lentitud y de mal trabajo. Más o menos lo que he visto también, algunas personas que tristemente son ilegales aquí en La Habana, que también perdieron su cosita en la que vivían, que ni siquiera se le puede llamar casa, creo que esas personas están durmiendo ahora en la calle. Los encontré ahí, es terrible, durmiendo en un portal con niños chiquitos, no les han dado un albergue. O sea, en este proceso de recuperación hay muchos rostros y muchas historias. Algunas que han logrado, a pesar del desastre, levantar. Otras que les ha costado levantar y otras que ni siquiera saben dónde van a dormir la próxima noche.
Por otro lado, desde Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín denuncia una agresiva forma de las autoridades cubanas de promover el sí en el referendo constitucional.
En Camagüey, donde vivo, el momento más ofensivo de la campaña ha sido que han repartido de noche muchas casas de la ciudad, por la puerta, echándola por la puerta, unas pegatinas promoviendo el sí. Firmadas, o sea, su autor parece ser, según ponen en la pegatina, la Federación y los CDR provinciales. O sea, le están usando descaradamente los recursos del Estado, los recursos que pertenecen a todos, a los que piensan que sí, a los que piensan que no, y a los que ni piensan en una de las dos cosas. Están usando los recursos de todos para imprimir, para promover su propia campaña, la del sí. Y bueno, en lo personal, hoy el domingo tuve en horas de la mañana mañana un agente de la Seguridad Estado, que se llama como Joan, en las cercanías de mi vivienda, en la sede del distrito, que también es la sede donde ponen la sede de las votaciones, ¿no? donde va a estar situada la urna. Hoy fue la prueba dinámica, está transcurriendo una prueba dinámica, es que le llaman a ellos. Y en mi caso el dinamismo fue que, bueno, mi padre fue interceptado cuando salía de la casa y le dejaron amenazas de que, bueno, de dónde yo estaba, que estaban observando, que estaban ahí pendientes, la seguridad del Estado, o sea, la gente de civil.
Por su parte, el profesor de la Universidad de Princeton, Rubén Gallo, comentó en el diario The New York Times que Cuba debería rechazar el decreto Ley 349 para no volver a la era de oscurantismo y censura.
El decreto requiere que los artistas obtengan aprobación estatal antes de exponer su obra. Gallo dice que figuras tan diversas como Silvio Rodríguez y Tania Bruguera han exhortado al gobierno a dar marcha atrás.
Claro, desde posiciones distintas, tanto Tania como Silvio. El profesor Gallo cita la opinión del dramaturgo Antón a Rufatkin, ha sido víctima de la censura, y señala, o sea, menciona a Rufatkin, dijo en una ocasión que todo intento de censura termina por fracasar porque convierte la obra de arte en monumento.
Según Gallo, los legisladores cubanos deberían rechazar este intento de imponer nuevos límites a la creación artística para proteger lo que describe como uno de los sectores más vivos y creativos de la sociedad cubana.
Son las 6:35. Los cubanos siguen escapando de la isla y siguen empleando o utilizando la ruta centroamericana. Pero hay un trancón ahí en Panamá. Lo digo porque unos 300 migrantes de los más de 700 que llegaron a territorio panameño la semana pasada, la mayoría de ellos cubanos, han sido trasladados a la provincia de Chiriquí.
El diario panameño La Prensa informó que los migrantes se encuentran en varias comunidades, entre ellas las de Puerto Obaldía, La Miel y el sector de la Cruz Roja, fronterizo con Colombia.
El gobierno de Panamá informó la semana pasada que va a construir un albergue con capacidad para 400 personas en la localidad de Metetí, en la frontera con Colombia, a un costo cercano a los 9 millones de dólares.
Según las autoridades, los migrantes están siendo llevados a Chiriquí en cumplimiento de la seguridad del país y de las leyes migratorias de Panamá.
Y el médico cubano Alexei Vázquez y su esposa Julia Sánchez fueron sentenciados a un año de prisión en Guyana por presentar pasaportes falsos a oficiales de inmigración.
El diario News Surgery informó que el doctor Vázquez obtuvo los pasaportes peruanos falsificados a través de uno de sus pacientes en Cuba, a quien pagó $2,500.
La investigación refleja que el 13 de febrero los pasaportes que la pareja mostró en al menos dos aeropuertos no fueron detectados, pero cuando intentaban cruzar el pasado miércoles a Surinam, los oficiales de Guyana detectaron la falsificación.
Vázquez y Sánchez se declararon culpables y el juez ordenó que después de cumplir su condena fueran deportados a Cuba.
Escasez de alimentos en toda Cuba. Se ha hecho muy crítica la situación en Santa Clara. Se lo dijo el cuentapropista Joel Espinosa Medrano a nuestro colega Tomás Cardoso en La Noticia en Perspectiva.
Joel Espinosa Medrano, también periodista y cuentapropista. En el centro del país, ¿qué está pasando?
Y bueno, Tomás, tenemos que señalar que la situación actualmente, en este inicio de año, va de mal en peor. Creo que aquí las personas están volviendo locos para poder llevar un poquito de comida a la boca diaria. Aquí no hay huevo, pescabilla, que es lo que más o menos el cubano que llega, está vacía, no hay nada, prácticamente nada. Y cuando llega algo, son colas que dejé por la mañana hasta por la tarde para esperando el carro a ver qué es lo que llega. Es decir, la necesidad de alimentación diaria está muy afectada y está más crítica con el nuevo año, el cimiento de incluso de la tienda recaudadora de divisas, que es donde más o menos entra con un gran precio, lo que es el pollo, los embutidos como las salchichas, los picadillos, y actualmente ni picadillo hay en las vidrieras, en las exposiciones de las tiendas recaudadoras. Primero te señalé que la del cubano pide la pescabilla y las cositas esas que sacan en moneda nacional a veces por acá, y el mercado incluso. Hoy en día la mayoría de las personas dice que en Cuba con dinero no se puede comer. Es la realidad que estamos viviendo hoy en día, perdido el pan, perdido la galleta. El sector de trabajador por cuenta propia es el que más o menos está sacando un poco la cara con las ofertas, y se está viendo muy, muy, muy negra para poder mantener de cierta forma el negocio. Ha subido el precio de la carne cerdo, otra vez. No sé, se está viviendo una situación como un periodo especial donde tienes dinero y no tienes que comprar.
Joel, se habla de que incluso en Santa Clara la crisis va más allá de los alimentos, incluye los medicamentos.
Sí, Tomás, eso es un desvelo. Yo recorro la ciudad a altas horas de la mañana, de la madrugada, en busca de mis provisiones, y veo colas, viejitos durmiendo sobre cartones ahí, en todas las farmacias de Santa Clara. Incluso me di la tarea de tomar fotos y veo que todas las farmacias están colmadas de personas. Y no solo eso, que llegan los medicamentos y en muchas ocasiones muchas personas que trasnocharon, hicieron colas el día anterior, no llegó el medicamento que ellos estaban esperando y pasaron un mal rato, una mala noche, una desesperación y su medicamento no llegó. Es decir, que la situación es bastante crítica, Tomás. Tenemos que señalar eso sin ir un poquito más de ponerle de un poco más de tensión a la situación, pero creo que se está viviendo una situación bastante crítica con relación a los medicamentos, alimentación básica, a todo. Se ve una escasez en general y donde quiera ves la cola, la persona cuando saca un buchito de un producto, de otra cosa, es cola y cola donde quiera que tú vayas acá, por lo menos en la ciudad de Santa Clara.
Esta afectación de los abastecimientos también perjudica a los operarios de cafeterías como tú.
Sí, Tomás, esto nosotros estamos desesperados, nosotros corremos la ciudad a veces dando vuelta a ver qué encontramos, ¿me entiendes?
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:40. Repercusión del discurso del presidente Donald Trump ayer aquí en Miami, en la Universidad Internacional de la Florida. Trump llamó a los militares venezolanos a apoyar al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países. O siguen con el mandatario Nicolás Maduro, o realmente de esa forma lo perderían todo. Desde el sur de la Florida, un equipo de France Press tiene esta información.
You cannot hide from the choice.
No se pueden esconder a la elección a la que ahora se enfrentan. Pueden elegir aceptar la generosa propuesta del presidente Guaidó de amnistía para vivir su vida en paz con sus familias y compatriotas. O pueden elegir el segundo camino, seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino, no encontrarán buen puerto, ni salida fácil, ni escapatoria. Perderán todo.
Además, Trump criticó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Maduro no es un patriota venezolano, es una marioneta cubana.
El mandatario estadounidense reconoció una vez más al gobierno del líder del Parlamento, Juan Guaidó, que se autojuramentó luego de que la Asamblea Nacional declarara a Maduro usurpador por haberse reelegido en unos comicios que la oposición y varios países consideran fraudulentos.
Están cambiando la página sobre el socialismo, dando la vuelta a la página de la dictadura y no habrá marcha atrás.
No going back.
Y en una rueda de prensa con motivo del quinto aniversario del arresto de Leopoldo López, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se mostró confiado en que la ayuda humanitaria ingresará al país como está previsto el 23 de febrero y que los militares ignorarán las órdenes del presidente Nicolás Maduro de bloquearla. La agencia de noticias Reuters recogió sus declaraciones.
Si yo fuera el alto mando militar, si yo fuera el entorno cercano a Maduro, me preocuparía mucho que ya está hablando con Elio Abrance y ustedes, compañeros. Bueno, les voy a decir, se lo dije, Maduro no protege a nadie. ¿A cuántos ha vendido Maduro? Hay que ser muy cínico, y sabemos que lo es, para que la salida que hayan dado a la ayuda humanitaria, es decir, que van a llevar comida a Cúcuta y que van a montar un concierto el 23 en Venezuela. No cambien en absoluto nuestro esquema de generar la presión necesaria para lograr el ingreso de la ayuda. No solamente que te la ayuda, porque sabemos que es parte del problema. Estamos convencidos de que es parte también para que cese la miseria, para que cese el hambre en Venezuela, que solo va a pasar cuando cese la usurpación. Pero un régimen que le queda claro hoy que a través de la represión, la persecución, la cárcel tampoco nos ha podido detener. Y una muestra de eso es hoy Leopoldo López, que ha resistido y resiste durante 5 años.
Palabras de Juan Guaidó precisamente al recordar que lleva 5 años arrestado Leopoldo López, el líder del Partido Voluntad Popular. El mismo partido de Juan Guaidó, por cierto. La agencia de prensa Reuters ha informado que el banco ruso Gazprom Bank decidió congelar las cuentas de PDVSA, aunque la empresa petrolera venezolana niega que sea cierto.
Reuters destacó que la decisión se tomó aunque el Kremlin apoya al presidente Nicolás Maduro.
El diputado opositor de Venezuela, Rafael Guzmán, aseguró ayer a la agencia de prensa EFE que tiene información de primera mano sobre el bloqueo de las cuentas de PDVSA en Gazprom Bank.
El senador Marco Rubio publicó la noticia de Reuters en su página web, pero sin hacer comentarios mayores.
Cambiamos ahora de escenario informativo. El gobierno de México evita fijar una postura sobre el muro fronterizo que pretende construir el presidente Trump. Desde la capital mexicana tenemos un informe en la voz de Sara Pablo.
El gobierno mexicano evitó fijar una postura sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de emitir una declaratoria de emergencia que le permita destinar los fondos necesarios para la construcción de un muro en la frontera con México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado en varias ocasiones confrontar a su homólogo estadounidense por el tema del muro, con el argumento de que las declaraciones del presidente Trump son debido a la confrontación política entre demócratas y republicanos, además de que busca con Estados Unidos una relación de cooperación para el desarrollo a través del financiamiento de diversos programas que generen empleos en Centroamérica y así frenar la migración. En los 4 actos públicos que tuvo el presidente López Obrador este fin de semana en el norte del país, no tocó el tema y solo confió en que el mandatario estadounidense se anime a comprar el avión presidencial que está a la venta.
Les informo, ya no hay avión presidencial. Ese avión ya está en venta en California. A ver si se anima el presidente Trump y se lo vendemos.
En tanto, senadores del PAN, partido de oposición, solicitaron al gobierno de López Obrador presentar las denuncias correspondientes ante los organismos internacionales y frenar de inmediato la cooperación y el intercambio de información en temas de seguridad con Estados Unidos. Mientras, este domingo una caravana de unos 200 migrantes que ingresaron a México fue interceptada por agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración. Los centroamericanos fueron trasladados a un estado migratoria. Sara Pablo, Ciudad de México.
Y la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile sentenció a 2 exagentes de la Policía Secreta de Augusto Pinochet como autores del secuestro y desaparición de María Galindo Ramírez, una militante socialista de 26 años.
Los condenados por miles de casos o cientos de casos de violación de derechos humanos se nombran Miguel Krasnov Marchenko y Pedro Espinosa Bravo. Ocuparon altos cargos en la Dirección de Inteligencia Nacional, la Policía Secreta de Pinochet. Son las 6:46. De nuevo, Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Buen tiempo para el resto de la semana. ¿No es así, Lázaro?
Así mismo, Martínezito. Vamos a la historia. Dice que mañana miércoles, en horas de la noche, un nuevo frente frío se estará moviendo sobre el noroeste del Golfo de México. Pero gracias a que la onda polar está muy abierta, este frente frío no llegará al sur de la Florida ni a la región occidental de Cuba. En consecuencia, el fuerte anticiclón del Atlántico continuará dominando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y un agradable ascenso de las temperaturas durante todo el fin de semana. Para Cuba, entonces, tendremos poca nubosidad en horas de la mañana, parcialmente nublado en las tardes, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central y en el resto de la costa sur. Mar tranquila en la costa norte occidental, con magníficas condiciones para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Una coalición de 16 fiscales generales presentó una demanda contra el presidente Donald Trump para bloquear la emergencia nacional para el muro en la frontera con México.
Managua. El gobierno de Daniel Ortega anunció su apertura a buscar soluciones creativas y posibles. Así habló para, según él, superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.
Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, convocó a la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción, una de sus promesas de campaña electoral para hacer frente a esta lacra en su país.
Europa.
Londres. La primera ministra británica, Theresa May, sigue centrando sus esfuerzos en convencer a la Unión Europea de renegociar el acuerdo del Brexit para evitar una salida abrupta de su país del bloque comunitario.
París. El Parlamento de Francia adoptó definitivamente una ley orgánica de reorganización de la justicia que, entre otras cosas, creará una fiscalía especializada para las instrucciones de procedimientos en contra del terrorismo.
Ankara. Las fuerzas de seguridad turcas iniciaron varias operaciones para detener a 123 militares a los que la fiscalía vincula con el fallido intento de golpe de Estado de julio del 2016.
Asia.
Pekín. El viceprimer ministro chino Liu He viaja hoy a Washington para una nueva ronda de negociaciones para resolver la guerra comercial con Estados Unidos que se celebrará esta semana.
Srinagar. El ejército de la India anunció haber eliminado la cúpula del grupo insurgente pakistaní Jaish Mohammed en Cachemira, autor del ataque que la semana pasada mató a 42 policías.
Taipei. Taiwán sacrificó el domingo 32.500 pollos para atajar un nuevo brote de gripe aviar detectado en una granja situada en el oeste de la isla, en la que murieron 340 aves de corral.
Oriente Medio.
Deir al-Zur. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza liderada por kurdos, dijeron que tienen detenidos a más de 1.300 militantes extranjeros del grupo Estado Islámico que huyeron de sus últimos reductos en Siria.
Bagdad. El grupo Estado Islámico ejecutó sin juicio a dos personas de un grupo de 12 que había secuestrado en el oeste de Irak, cerca de la frontera con Arabia Saudita, y trasladó a los demás a un lugar desconocido.
El Cairo. Al menos dos policías egipcios murieron este lunes cuando un suicida detonó explosivos en el barrio islámico del Cairo, cerca de una mezquita de referencia para los musulmanes sunitas.
Vamos ahora a las noticias del mundo del espectáculo y vuelve a hablarnos sobre el cine Alejandro Escalona. Ofrece detalles de Roma, esa película nominada a los premios Oscar del realizador mexicano Alfonso Cuarón. Y también nos habla de la banda británica Queens. Hay una película también en los Oscar que refleja la vida de Queens y de Freddie Mercury. Escalona, adelante.
Como ustedes saben, una de las candidatas a llevarse el Oscar a Mejor Película es Roma, de Alfonso Cuarón. Nuestro corresponsal en la ciudad de Los Ángeles, Arturo Martínez, tuvo la oportunidad de conversar con Yalitza Aparicio, la actriz que interpreta al personaje central, Cleo, una empleada doméstica que vive en la residencia de una familia de 4 hijos en la capital mexicana. Aparicio está nominada a un Oscar a Mejor Actriz por su papel.
¿Qué hay en el film que apela a todas las mujeres y madres del mundo?
La película en general, pues, muestra a estas mujeres fuertes. Y creo que es muy importante que todas se den cuenta lo increíbles que son, que tienen esta fuerza de salir adelante a pesar de tantos problemas que suceden en nuestra vida cotidiana.
¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy?
La banda británica Queen se presentará en vivo en la ceremonia de los Oscar el domingo 24 de febrero. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hizo el anuncio en un tuit este lunes utilizando parte de la letra del tema Bohemian Rhapsody. El grupo, del que Freddie Mercury fue el líder vocalista, ahora está compuesto por los miembros originales Brian May, Roger Taylor y ahora también la exestrella de American Idol Adam Lambert como voz principal, eso sí, sin el bajista John Deacon, compositor de Another One Bites the Dust. La Academia no dijo qué canciones se interpretará Queen o cuándo aparecerán en el escenario durante la transmisión por televisión, que por cierto no tendrá anfitrión por primera vez en 30 años. ¿Qué?
Son las 6:53. Edemio Navas nos dice que el pelotero Yoenny Céspedes piensa que podrá regresar a su equipo en esta temporada.
Muchas gracias, saludos amigos. El jardinero cubano de los Mets de Nueva York, Yoenny Céspedes, dijo que cree que podrá regresar esta temporada luego de la cirugía en los talones el verano pasado, pero no sabe cuándo estará listo para jugar con el equipo de la Gran Manzana. Siento que volveré, dijo el muchacho de Campechuela. Pueden ser 3 meses, pueden ser 2 meses, puede ser 1 mes, pero en este momento creo que puedo regresar, dijo el cubano de 33 años, hablando con los periodistas por primera vez desde que abrió el campamento primaveral del equipo de los Mets. Cuando regrese, planeo estar al 100% como lo hice en el 2015, dijo Yoenny Céspedes, quien firmó contrato con los Mets por más de $100 millones. Yoenny fue canjeado a los Mets en la temporada media del año 2015 y ayudó a impulsar su campaña para el campeonato de la Liga Nacional. Bateó 35 jonrones ese año, impulsó 105 carreras y terminó con un promedio ofensivo de 291 y formó parte del equipo de los Mets que perdió la Serie Mundial contra los Reales del Kansas City en el 2015. Pero desde que firmó un contrato de 4 años y la suma de $110 millones después de la temporada del año 2016, el 2 veces All-Star ha aparecido en solo 119 juegos. Yoenny se perdió la mitad de la temporada del año 2017 con problemas en el tendón de la corva y jugó solo 28 encuentros en el año 2018 antes de someterse a varias cirugías en sus talones para eliminar la calcificación y los espolones óseos. Yoenny dijo que estaba aburrido y frustrado porque no puede jugar, pero también señaló que la cirugía del talón le dio un gran alivio. No puedo decir que en este momento estoy al 50%, pero cuando solía levantarme antes de la cirugía, luchaba para caminar, dijo el pelotero granmense. Pero ahora, incluso en esta etapa de rehabilitación, definitivamente puedo caminar sin dolor, dijo Céspedes. Yoenny dijo que ha estado entrenando durante 2 meses y planea comenzar a lanzar precisamente esta semana, pero no tiene un calendario para golpear o correr. El gerente de los Mets, Mickey Callaway, dijo que la cirugía como la de Céspedes no es común en el béisbol de las grandes ligas, por lo que el equipo tendrá que esperar y ver qué pasa con el cubano Yoenny Céspedes. Por otra parte, los Tigres de Detroit vencieron al lanzador Michael Fulmer en el último caso de arbitraje salarial de este año, dejando a los jugadores con un récord de 6-4 al final en las decisiones. Fulmer recibió un aumento de $575,200 a $2.8 millones por Mal Goldberg, Robert Herzog y Elizabeth Neumier, quienes escucharon el caso de Fulmer, que había pedido $3.4 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes.
Y ahora a las 6:56 repasamos en titulares la información más importante.
81 activistas en huelga de hambre en Cuba en protesta por represión a quienes se oponen al referendo constitucional.
Al menos 24 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias de Cuba.
Muchos afectados por el tornado en La Habana chocan con la burocracia para obtener ayuda y reconstruir sus casas.
Opositor denuncia golpizas de las autoridades por repartir audiovisuales en contra del régimen a un grupo de cadetes.
El presidente Donald Trump advierte a los militares venezolanos que no sigan apoyando a Nicolás Maduro.
Condenan en Nicaragua 216 años al líder campesino preso desde julio por protestar contra Daniel Ortega.
Vuelve a la cárcel en Argentina el ex vicepresidente Amado Boudou, declarado culpable de corrupción.
Y más de 1,000 civiles se encuentran atrapados en el último reducto del grupo Estado Islámico en Siria.
Martí Noticias.
Teudy Giró ha sido nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano y nuestro editor, Alex Rivero. Aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. A continuación, Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.